Servus.
Servus?
Sí, servus.
Ok, servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Hallo Leute, guten Morgen, guten Tag und guten Abend para todos. Bienvenidos a Servus Bayer, la casa del Bayern Múnich en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y estaré acompañado en esta ocasión por mi buen amigo Ale García, que ya le estoy dando la bienvenida. Servus Ale, buenas noches. Finalmente acabó la fecha FIFA, esa fecha FIFA que para muchos detestamos porque preferimos el siempre atractivo mundo de los clubes. Y bueno, Nagelsmann ya debutó, saldo de una victoria y un empate en su gira por Estados Unidos. Así que vamos rapidito. ¿Qué impresiones y qué sensación te va dejando estos dos primeros encuentros de la gerencia de Nagelsmann, Sandro Wagner y compañía?
Hola Adri, un saludo para ti. Hoy estamos un poco de equipo diezmado, ¿no? Pero también, por supuesto, también para el resto del equipo, para Fran, para Sergito, para Ernesto y claro, para la gente que nos escucha. Nada, yo verdaderamente es un poco difícil evaluar el trabajo de Nagelsmann, ¿no? Tan pronto, pero el equipo se le dio una muy buena cara. Creo que fueron dos partidos donde se vio un bastante buen fútbol, sobre todo el segundo tiempo ante los Estados Unidos. Me parece una muy buena demostración. Además, se vio mucho la mano de Nagelsmann. Es un equipo que todavía tiene algunas cosas de la Alemania de Flick. Y ojo, me parece que va a seguir siendo así, porque si vemos el Bayern de Flick y luego el Bayern de Nagelsmann, tenían muchos puntos en común. Son dos entrenadores más parecidos a lo que la gente cree. Quizás Nagelsmann un poco más intervencionista, un poco, digamos, con una pizarra que se ve más. Flick va a una metodología un poco más sencilla, que no significa que sea peor, ¿no? Sino que hay que más de juego menos complejos, digamos, que a lo que va Nagelsmann. Pero en esencia sí buscan lo mismo. Casi siempre se paran, son 4-3-1. Puntos en común es que central por derecha, lateral por derecha corto, haciendo una especie de como tercer central, como mismo utilizaron a Pavard ambos entrenadores en el Bayern. En este caso, bueno, la selección lleva tiempo buscando uno. Niklas Süle fue el utilizado por Nagelsmann en estos partidos. Creo que está también se utilizó en algún momento en estos partidos por ahí. Y Thiago incluso, Süle por cierto pésimo, sobre todo ante México, es algo aberrante verlo, fue algo muy 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 discreto lo de Niklas Süle. Y bueno, por izquierda siempre con un lateral largo, que fue Gosens, Rounds, esa viene siendo la dinámica fundamental. Ya habló una mancuerna, jugador referencia, un delantero que vimos a Fulcrum, vimos también Müller por una especie de juego con más movilidad que me parece que le fue bastante bien, lo que no termina llegando el gol, incluso bueno, él termina llegando el gol, pero hay un offside muy 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 justito, para no decir que injusto, que termina anulando el gol de Thomas Müller. También vimos alguna que otra acción de Bits que llegó cerrando la pinza, o sea, hay muchos puntos en común. Y en general, Adrián, para no encenderme tanto, creo que me gustó bastante lo que vi de esta Alemania, porque ya en las siguientes convocatorias va a tener más tiempo, los jugadores van a tener un poco más claro lo que se quiere y nada, es lo que me pareció.
Lo de Süle casi como que roza con la incredulidad, ¿no? O sea, cuando uno ve, es que es muy aparente el estado físico del central alemán, y yo creo que podemos cuestionar un poco cómo es jugador de fútbol profesional más allá de sus actuaciones, sino que sí se hace bastante pasado de peso y no es una cosa de televisión. Aparte, le sumas lo que tú dices, una actuación bastante discreta contra México, que creo que en buena parte, en la mayoría de los momentos del partido, tuvo la iniciativa en ofensiva. Es verdad que estos son dos amistosos, que no hay que quemar naves, pero bueno, todos sabemos en la situación que está la selección y las impresiones que tienen que dar de cara a la Euro y el corto tiempo que va a tener Nagelsmann para dar en la clave. Me gustó mucho que llevara a otros jugadores distintos, que Alemania pueda contar con otro extremo, como es el caso de Chris Plisch, que, o sea, Alemania, salvo Gnabry, el que está accionado de Bissané, no tiene en su plantel como otro extremo más. Y bueno, si bien no tuvo gran desempeño porque no jugó tantos minutos, por lo menos se va a ir adaptando y es bueno contar con él. Creo que hay otra buena noticia para los aficionados del Bayern, y es que parece que lo del Leroy Sané, Ale, o sea, es real. Ese estado de forma que ha mostrado en el club estos primeros meses de temporada. Es el mismo que ha mostrado estos partidos, sigue siendo el jugador más en referencia en ataque. Habrá que ver ahora, ya aprovecho para pasar a hacer un poquito de previa contra el Mainz cuando regresemos a Alemania, a la selección. El Bayern jugará frente al Mainz en la Mewa Arena, eso será el sábado 21 de octubre. Entonces ahí vamos a ver, siempre es una incógnita a ver después del parón, además un equipo como el Bayern que tiene tantos seleccionados a nivel no solamente de selección alemana, sino el Harry Kane, Inglaterra, los franceses. Cuéntanos más o menos cuál sería, o sea, la tónica para este partido. Un Mainz que no es un rival en papel súper difícil, pero tenemos aquella cosa que siempre después del parón de selecciones pinchamos de alguna manera. Así que cuéntanos cuáles son tus proyecciones para este juego.
A ver, antes de pasar a la previa, quería apuntarte rapidito. En el caso de Niklas Süle, lo más preocupante no es el peso. Él siempre ha estado por ahí. Puede que te como un tipo tan alto, a veces da la sensación, es tan corpulento, de estar gordo, y a lo mejor no está gordo. Aunque bueno, es algo que se le ha señalado, varios directores lo han hecho con respecto. Pero más allá de eso, a mí lo que peor le veo es su lectura del juego, que a veces se desconecta completamente y no sabe cuándo ir a cortar un balón. Se pierden los uno contra uno. Su mundial fue nefasto. Ese segundo gol ante Japón es todo a Niklas Süle, aunque la foto quede en Rüdiger, aunque la foto quede en Nico Schlotterbeck, fue toda de Süle, que no supo dar dos pasos adelante cuando le tocaba, o sea, era el central que estaba lejos de la jugada, que tienen que estar mínimo un metro por delante del central que estaba marcando el offside, que era Schlotterbeck, lo estaba haciendo bien. Y bueno, de ahí para acá ha sido un desastre. Ya pasando al partido ante Mainz, Adri, a ver, este parón a Alemania le vino bien, pero al Bayern le viene requete mal, ¿no? A mí me parece verdaderamente que la mejor demostración que ha dado el Bayern de Tuchel fue la última partido de Bundesliga. O sea, me pareció una actuación sobresaliente, porque hay otros partidos en los que han goleado, pero nunca había visto un equipo que sometiera tanto al rival, en la que la defensa fuera tan efectiva y en lo que además el ataque funcionara tan bien. Y eso, esa dinámica, ahora hay que ver dos semanas después cómo funciona. Cierto que los jugadores se mantienen entrenando, cierto que los jugadores se mantienen activos, pero no bajo el sistema, y son profesionales. En dos semanas tampoco es que tú vas a perder esos automatismos, ni mucho menos. Pero bueno, verdaderamente hay una pausita ahí que es complicada. Además, los jugadores, los de Alemania, que son varios en el Bayern, vinieron a América, que tienen que primero pasar por el proceso de adaptarse, o sea, salir del jet lag. Ahora tienen que hacer el proceso inverso y con menos días de digamos, de adaptación. Son viajes cansones. Luego tienen que ir a, creo que a Turquía, o sea, son muchos viajes en un día. Tuchel va a tener que ver cómo mueve las piezas con una plantilla que no es tan profunda como estamos acostumbrados. Y a rasgos generales, por ejemplo, los jugadores alemanes les fue bien. Doblete de Kane, doblete de Kingsley Coman, creo que también tuvo su doblete con Francia. Es cierto que Coman un poco más, digamos, más fresco, porque entró de cambio. Kane, por suerte, tuvo el primer partido y no jugó, pero el segundo partido entre Italia, un partido importante, termina clasificando Inglaterra a la Euro, o poniendo el primero de grupo. Kane marca doblete, gol de Kim Min-jae también, gol importante. Y bueno, malas noticias, tenemos la de Dayot Upamecano, que en definitiva, mucha gente por ahí dice el síndrome, pero esto es importante, el síndrome de selecciones, pero Dayot Upamecano tiene esa, ya había, incluso ante el partido ante Freiburg, se había dado la noticia de que venía con una serie de dolencias debido a la cantidad de minutos, y es que no hay otro central. Y ahora, bueno, luego se rompió y ni siquiera viajó con la selección. Me parece que incluso Upamecano le vino bien esto, porque son dos semanas en las que no hubo juego de clubes y él estuvo fuera. Pero ahí ya seguro lo vas a tocar, y hay unos jugadores que se reincorporan, y hay uno, por ejemplo, Matis Delay, que va para la posición, pero se incorpora uno que para ti es muy especial, Adrián.
De eso vamos a estar hablando. Incluso hay hasta su polémica y de su relación con Nagelsmann, pero bueno, Matis Delay también marcó en la Francia sub-21, sub-23, lo cual es positivo también. Y yo no sé si sigues por la misma tónica, no me gusta asociar, o sea, quizás no tenga nada que ver el juego de una selección o no, pero haciendo un poquito de retrospectiva con una de las virtudes que pudimos ver de esta Alemania de Nagelsmann, y es que yo creo que vimos algo que hace rato no se vería en Alemania, es que se celebraron muchas triangulaciones, muchos automatismos que creo que antes, si se habían visto, se habían visto bien poco. Ahora creo que algún impacto positivo tienen para los compañeros de equipo, de que estoy hablando, de Yamal Musiala y del Leroy Sané, que si bien Musiala en los últimos partidos con el Bayern ha anotado, pero no ha sido su mejor momento, es bueno que mantenga el ritmo, porque además la tendencia viene siendo que Musiala obviamente va a ser el jugador más titular por encima de Müller ahí en la media punta, y que Leroy Sané siga con ese ritmo, pues es una noticia excelente. Yo creo que el rival en el papel, sin menospreciar al Modest Mainz, o sea, no es tan exigente y sería una buena oportunidad para reiniciar con pie derecho la Bundesliga y ganar en confianza, que es lo que necesita este Bayern de Tuchel, que yo en lo personal todavía no me termina de convencer. Obviamente, la noticia de esta semana es el regreso, después de 10 meses de ausencia, del capitán bávaro Manuel Neuer, que ya no será capitán de la selección. Nagelsmann no quiso modificar lo que hizo Flick. Es la incógnita que todos nos preguntamos hasta este minuto. No se sabe si, a pesar de la luz verde del cuerpo médico, ¿tú cómo lo ves en lo personal? ¿Es un rival asequible para probar cómo está el capitán? O sea, yo creo que sería mejor incluso probarlo ante el Mainz que ante el Galatasaray, que vamos de visita y es un rival incluso obviamente mucho más complicado que el modesto Mainz 05.
No, el Mainz en otras campañas era un equipo muy, muy, muy incómodo. Verdaderamente estaban jugando bien. Al Bayern creo que incluso le lograron raspar puntos y a otros equipos grandes, pero han tenido un comienzo de temporada nefasto, un comienzo de temporada muy, muy, muy malo, y creo que en definitiva sí, el partido de regreso. Además, se decía que Neuer no quería, una vez que regresara, estar en el banco. Así que sí, digamos, no va a partir de regular. Lo más probable es que no entre en la convocatoria. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy de acuerdo contigo. Los jugadores vienen con, a diferencia de fechas FIFA anteriores, vienen con, digamos, la cabeza más en alto, ¿no? No vienen con ese bajón. Sobre todo tipos como Musiala, que a mí me parece un segundo tiempo muy bueno ante México. Leroy Sané, que tanto con el Bayern con la selección anda jugando desnudo y arrastrándola por el terreno, que es lo más impresionante, que está en una forma absolutamente top, quizás no se vea como otros jugadores, pero la forma del Leroy Sané está siendo increíble, un jugador absolutamente imparable. Y ya hay que ver cómo está el tobillo de Goretzka, que vimos que con la selección subió una foto a Instagram, lo golpearon bastante en el partido ante México, tenía unas heridas, unas rasgaduras en su piel bastante pronunciadas. Hay que ver cómo está la gripe de Kimi. Recuerden que Kimi ya tuvo problemas pulmonares hace par de años cuando la pandemia, que no se había vacunado y tuvo una serie de inflamaciones en los pulmones. Hay que ver este resfriado cuánto puede afectarlo. Por cierto, que no lo dijimos ahorita, entre los que marcaron, tú agregaste de Tele y yo te digo, corra, Leimer. Yo creo que el partido ante Mainz, lo mejor que tiene es que no viene de primera así un rival tan exigente después del parón de la FIFA, como creo que sucedió en la fecha FIFA anterior, que de regreso se jugó ante Leverkusen, que era por supuesto un rival mucho más exigente. Creo que no te va a dar tiempo a, digamos, rotar, porque necesitas ajustar cosas después del parón FIFA antes de jugar la Champions League, pero sí para tomarte un refresco, tomarte una especie, ¿no?, de esa paz mental, digamos, psicológico, de que no te estás enfrentando a un rival que a priori te pueda arañar los tres puntos con tanta facilidad. Y yo creo que es algo de todo lo malo en el calendario que tiene el Bayern, es algo positivo para Thomas Tuchel.
No es lo mismo regresar a enfrentar al Leverkusen de Xabi Alonso, que por plantilla y por fútbol, por lo que está haciendo, no tienen incluso nada que ver con que estén de primero, sino que están en un excelente estado de, bueno, ya sabemos lo que es enfrentarlos y ese empate, que ante el Mainz, que desde el respeto absoluto te da mucho margen de mejora. Ya después, como tú decías, entrando en semana, ese viaje a Turquía, esa caldera allá en Turquía, que va a ser una prueba de fuego, donde ya en el grupo, con la cenicienta entre comillas del grupo, se sacaron tres puntos importantes en la visita a Copenhague, pero ahora se viene otra prueba de fuego. Las alarmas son estas. Es increíblemente una de las virtudes que más ha tenido el Bayern como institución desde hace mucho tiempo es tener plantillas por lo menos bastante completas con jugadores que pueden sustituir a los regulares, y en esta ocasión inexplicablemente se hace bastante, bastante corta de no tener ni siquiera jugadores de la cantera que puedan subirse. Por suerte, se dice que el central Tarek Buchmann ya también está saliendo de la lesión, y como tú lo decías, Matthijs de Ligt. Ya, Ale, para ir cerrando este capítulo, yo creo que toca ir pensando más allá de la ambición de Paulinha y el dichoso número 6 y de otro lateral derecho, en un central, al menos, en un central que tenga calidad para ser el sustituto de los monstruos que tenemos ahí en la defensa.
A ver, yo creo que se ha dicho, ¿no? Está claro que el Bayern va por otro central. Verdaderamente el Bayern tiene tres muy buenos centrales, ¿no? Tres centrales en lo que, digamos, en plena plenitud de forma es difícil sacar una pareja titular. Es cierto que al inicio de temporada Kim Min-jae y Upamecano se han asentado, pero De Ligt venía de problemas físicos y habría que ver cuando el holandés esté plenamente cómo se da eso. Pero la posición de central, la pareja de central, es una posición que se da mucho para que tienes tres muy parejos, tres nivel top, los tres sean regulares y no la línea de tres precisamente, sino que se pueden ir rodando bastante y hacer una compensación de minutos ahí bastante importante. Yo creo que es una posición que se presta más para eso que es otras posiciones. Los jugadores, con selección, te quedan una muy buena pareja. Cierto que se necesita otro central. Me parece a mí, por ejemplo, Trevor Chalobah, que es un jugador que está sonando en el Chelsea, el jugador del Chelsea, que me parece una opción bastante interesante, porque también te puedes jugar por el carril derecho, ¿sabes? Como un lateral derecho en caso de que Marraoui no pueda, aunque ya vemos que Laimer es una excelente opción también ahí. Y yo creo que con cuatro centrales, más los jugadores del filial, es una plantilla, o sea, la posición está encubierta. Yo creo que se han dado una serie de factores. ¿Qué pasa? Que normalmente no se han visto, porque es que los dos jugadores, los dos centrales del filial, creo que los dos están lesionados, Buchmann y el otro que no recuerdo el nombre, y ahora se dio lo de Upamecano, que está fuera, De Ligt, que estaba fuera. O sea, han sido muchas lesiones de los jugadores de la posición. Aún así, la pareja central creo que ha estado bien, salvo el partido de Copa en el que estuvieron bien, pero hubo que tirar de Marraoui y de Goretzka para la posición. Fuera de eso, yo creo que todo está bastante bien. A mí, en el momento puntual, con el caso Boateng, por toda la situación que había, de que conoce al club, de que es alguien bastante confiable, lo veo bien. Ya, por ejemplo, los otros rumores que se han dado, como Sócrates, me parece a mí una burla tremenda. Un jugador, no sé, verdaderamente creo que tiene menos nivel que Daily Blink, que estuvo el año pasado y no tuvo minutos prácticamente. Así que, bueno, ya veremos en qué termina la situación. Para mí me parece que, salvo que se lesione otro, junto con Upamecano, otro de los tres principales, no hay necesidad alguna de fichar un agente libre.
Sí, no, hasta Shorkrom Mustafi estuvo sonando por ahí, porque otro de los jugadores que está en agente libre, la verdad, tampoco tiene mucho sentido. Son jugadores que tienen una avanzada edad y que llegan sin jugar al fútbol competitivo bastante tiempo. Hablas de Masraoui y bueno, sin meternos en sí a hacer un debate político, nuestro podcast no tiene un objetivo, creo que hay que darles bastante seguimiento. Hoy el marroquí tuvo una reunión con la directiva y es que a raíz del conflicto israelo-palestino hay división en la plantilla. Recordemos que tenemos a Daniel Pérez, portero israelí recién fichado, y él, como marroquí y buena parte del mundo árabe y del norte de África que apoyan a la causa palestina, también ambos, o sea, han mostrado sus diferencias. No se sabe hasta este minuto cuál es el resultado de esa reunión, pero ojito que ya en Mainz, el Gassi, uno de sus jugadores, por también mostrar su apoyo a la causa palestina, está suspendido, aunque no se aclara si es que se le rescindió el contrato o no. Yo espero que esto llegue a buen término en cualquiera de los casos, más allá sin caer en posturas de uno u otro bando en el conflicto, que me parece lamentable por la pérdida de vidas humanas, pero que al final se pueda resolver diplomáticamente y amigablemente, y que no resulte en que el jugador no pueda jugar. Yo creo que esto sería otro asunto más que podría poner en peligro la estabilidad del club, que ha pasado por muchas cosas desde el mismo despido de Flick. O sea, que este equipo, esta institución, necesita mantener la calma. No sé tú cómo ves ese temita.
A ver, es un tema bastante delicado, pero verdaderamente yo creo que no tan lamentable como el conflicto, como bien lo decías, pero lamentable igual sería que el Bayern cesara a Marraoui o que Bayern tomara alguna acción contra el marroquí por el simple hecho de su manera, pedir un poco la paz. Incluso luego lo explicaba después. Su post se ha tergiversado mucho, pero no es un post de apoyo a Hamas, la organización terrorista de mucho menos, sino un poco llamado a la paz, y por supuesto lo habla a su manera, recordar que él es musulmán, al igual que los palestinos. No estoy muy claro en el tema de religión, pero creo que va por ahí, y sería algo bastante lamentable que el Bayern tomara, digamos, acciones en ese sentido, porque el conflicto es mucho más complicado de lo... no es una cosa en blanco y negro, no, es mucho más complicado de lo que se ve, y además él está en todo su derecho, y sería algo que rozaría racismo, un acto de discriminación por muchos motivos. Bueno, en fin, él está en su derecho de mostrar su opinión al respecto. Es un tema religioso también, es muy complicado. Marraui ni siquiera es el primer jugador de esa religión que pasa por el Bayern, ya por ahí, por ejemplo, Sadio recientemente. Frank Ribery, uno de los grandes referentes, que no sé cómo se tomaría que hubiese una, digamos, una gran medida contra Marraui. O sea, ojito que hay muchas cosas en peligro, nada más cosas que son extradeportivas, como tú bien lo decías, que no le viene nada bien al club ni nada. Con Pérez, por supuesto que va a haber su tensión, como mismo pasó con los jugadores ucranianos que militaban en Rusia, con los jugadores rusos que militaban en Ucrania al inicio del conflicto, incluso en otros países europeos donde convivían, que era muy común, jugadores rusos y ucranianos. Debió haber tensión porque eran lados completamente opuestos o miradas opuestas a ver el conflicto. Quizás no, quizás sí, pero imagino que sea una situación similar con Pérez y Marraui.
Sí, no, realmente es que el fútbol como actividad humana al fin no está ajeno a la política y a los sucesos del momento, y este conflicto que lleva bastante tiempo en el mundo entre Israel y Palestina, Israel divide muchísimo al mundo árabe, y es una cuestión bastante complicada. Hasta Karim Benzema estuvo siendo acusado de apoyar a la organización terrorista Hamas, pero bueno, estos son temas que esperemos no trasciendan en lo deportivo para nuestro club, y que bueno, ojalá se llegue a alguna solución pacífica hablando en lo que es este conflicto, que al final lo que trae es sufrimiento y pérdida de vidas humanas para gente inocente y civiles. Bueno, Ale, ha sido un gusto enorme, por supuesto, charlar contigo esta noche. Yo también les doy el saludo a nuestros colegas que no estuvieron con nosotros, a Fran por ahí haciendo su magia detrás de los micros, y a nuestros oyentes, soltarlos a que sigan pendientes de nuestra cuenta Instagram, que nosotros estamos actualizando constantemente, creando contenido, y vamos a ver qué pasa el sábado contra Main. Ya estaremos haciendo una previa bastante buena con un invitado especial para hablar de ese Galatasaray Bayern München en la tercera jornada de Champions. Así que nada, un gusto charlar contigo, las buenas noches para ti allá en Camagüey, y un abrazo.
Adri, siempre es un gustazo, y nada, les recomiendo esa previa ante Galatasaray, que va a tener un invitado muy especial, y como siempre, un abrazo para todos.
Ya lo escucharon, esperen nuestro próximo episodio en Servus Bayer, guarden su cervecita y su snack para el regreso a la Bundesliga. Como siempre les digo, mía, san mía, y hasta la próxima.